Buenas y bienvenidos una semana más a La Real Rebanada de Pastel, episodio número 4, porque la semana pasada no hubo, no se pudo grabar por motivos de universidad. Me tenía demasiado agobiado con los exámenes y trabajos, pero esta semana se pudo, se logró, se encontró tiempo. Y creo que no hay mejor semana para retomar el podcast porque ha sido una semana bastante intensa, llena de anuncios, importantes anuncios. Por fin conocemos el precio y las fechas, tenemos más detalles de las consolas y nuevos videojuegos, la programación de la siguiente generación, que eso ya hablaremos porque nueva generación está ahí dudoso de si serán juegos de nueva generación o no. PlayStation sacó un par de sorpresillas por ahí debajo de la manga, así que no se olviden de seguir el podcast en Instagram, Facebook y pronto en YouTube. Solo necesito tiempo para crear el canal y subir todo el contenido de una vez ahí. Nos pueden encontrar como @elpastelpodcast, así que ya sabes, reclama tu real rebanada de pastel semanal en forma de podcast. Comencemos, hagamos un repaso rápido. Los temas principales el tema principal de esta semana ha sido las presentaciones de las consolas. Tenemos fecha, precios, detalles y juegos, que por fin tenemos estos datos concretos, que ya recién, o sea, faltando 2 meses, o sea, es raro, ha sido raro este cambio de generación, o está siendo raro este cambio de generación, y no solo por el contexto en el que se está dando, sino en las decisiones de las empresas. Faltan 2 meses, bueno, un poco más para que acabe el año, pero recién están avisando cuándo van a sacar sus consolas faltando 2 meses. O sea, eso en las generaciones pasadas había sido impensable y para estas alturas ya conocíamos hasta cómo se veía el hub de la consola. Lo que sí es comprensible es que hayan demorado en sacar los precios. Siempre hay al final de generación estos piques entre quién cobra menos para ganar más cuota de mercado. Esto es normal. Quien suele cobrar menos es PlayStation. Xbox sí ha sido un poco más duro con sus precios, pero al parecer esta generación está más igualada en el tema económico. Aunque hay que aclarar que las dos han tomado riesgos. Están sacando 2 líneas de consolas distintas, de las cuales ya hablaremos. Así que ese es el primer tema. El segundo, el PlayStation Showcase. PlayStation hace unos días sacó, bueno, transmitió a través de su canal de Twitch y de YouTube una conferencia centrada en los nuevos títulos de las consolas, bueno, de sus consolas, de los cuales ya hay bastantes novedades, un par de polémicas, de las cuales también ya hablaremos en el segundo bloque. Así que comencemos rapidito con este tema de las consolas. Xbox, precio de salida y fecha. Sale el 10 de noviembre y costará $499 y euros. No se ha lanzado un precio para Latinoamérica, pero me aventuro a decir que estará alrededor de 3.000 soles. Creo que en el caso de PlayStation, que ya lo puedo decir, PlayStation también costará $499, pero los retails acá en Perú ya lo están ofreciendo por 3.000 soles. Es un precio bastante elevado comparado a las generaciones anteriores. Pero del lado de Xbox aún no se ha anunciado. El precio oficial es $499 y esto es una decisión bastante acertada por parte de Xbox. Y resaltable, no hay apuro en reservar la consola. Simplemente han mencionado la fecha de lanzamiento y el precio, pero todavía no está en preventa para de alguna forma manejar a pulso la distribución de sus consolas. Porque sí, son consolas. Xbox tiene la serie X y la serie S. La serie X es su consola más potente, de hecho así la anuncian, así la venden. Tiene 12 teraflops y es potencia pura y dura. Está vendida, sí, está anunciada como la serie X, la consola más poderosa del mercado. Es también de un tamaño considerable y ahora sí es fiel a su nombre, es una Xbox, es una caja X, tiene forma de, bueno, parece un mini refrigerador, la verdad. Es bastante pequeña, es negra y a mí bueno, particularmente me gusta, o sea, es simple, simplemente apunta a ser, o bueno, su diseño me hace recordar a una CPU, a una caja de una computadora, quizá para marcar esas similitudes, porque como sabemos, la PC Master Race es por mucho más poderosa. Ya hablamos sobre la nueva familia de gráficas Nvidia, que es un gran plus para los jugadores de PC. Mientras que la serie S, que esta también es un golpe, es otro golpe que ha dado Microsoft al ofrecer esta nueva serie X. Que bueno, esta diferencia de la otra es menos potente, pero más barata. Cuesta $299. Son $200 de diferencia. Y es una consola next gen. Sí, técnicamente es menos potente. La serie X tiene 12 teraflops y la serie S únicamente llega a 4, pero por dentro, aparte de eso, son completamente iguales. Exceptuando que me estoy olvidando de este detalle, es que la serie X tiene lector de disco. Y la serie S, la menos potente, no tiene lector de disco. Es puramente digital. Y esto es esencial mencionarlo, porque Microsoft está apuntando a ser una consola, la serie S me refiero, está apuntando a ser una consola para Game Pass. El Game Pass es este sistema, el llamado Netflix de los videojuegos, o sea, tú pagas una mensualidad y tienes a tu disposición cientos y cientos de títulos, únicamente en digital, de los que puedes disfrutar. Es una apuesta bastante segura. Hay muchos títulos nuevos, muchos títulos clásicos de Xbox
e intergeneracionales
que puedes disfrutar por el Game Pass. Así que la serie X es una apuesta económica, es una apuesta a largo plazo tanto para el consumidor como para la empresa, porque ellos obviamente le quitan el lector, es más barata, es menos potente, pero tú puedes pagar una mensualidad y tienes todos los juegos que quieras. Mientras que la serie X también cuenta con el Game Pass, pero es una consola mucho más grande. Y esto también hay que mencionarlo. O sea, la serie X es una caja bastante, bastante tocha. Se ve grande, se ve fuerte. O sea, el estilo que han encontrado es serio, es macizo. Es una caja negra en todo el sentido de la palabra. Mientras que la serie X es más petite, es blanca, es casi la mitad de anchura, no, muchísimo menos de la mitad, de hecho se parece a la actual generación, exceptuando porque tiene una especie de parlante, no han aclarado para qué sirve eso, creo yo, pero tiene algo que se asemeja mucho a un parlante, de hecho los memes han abundado y son la principal inspiración de los memeros en redes, en Twitter. Porque lo están comparando la serie X con un refrigerador y la serie S con un parlante, una radio. Y la verdad sí, se parecen. Se parecen. A primera impresión yo también pensé que era un parlante, pero no se me hace mucha lógica. ¿Para qué servirá? No tengo idea. Así que esa es la apuesta de Microsoft. Sus dos consolas, serie S y serie X. Una con aún creyendo en el formato físico y el otro por completo en digital. Todos sabemos, bueno, es la tendencia. El formato digital es claramente el futuro del gaming. Yo no creo que desaparezca el formato físico. Hay un fuerte mercado de coleccionistas y de formato físico. De hecho, los formatos coleccionistas son los juegos con mejores ventas y le crean muchísimo valor. De hecho, anunciaron Ori, una edición coleccionista con una caja bellísima, este juego de plataformas que sinceramente, si pueden echarle una ojeada, es bellísimo. Es una caja que se abre por la mitad con bordes dorados y vienen los dos juegos, Ori 1 y Ori, no recuerdo cómo se llama el segundo, pero también se llama Ori. Así que no creo que desaparezca el formato físico, y menos obviamente tenemos en esta parte del mundo, en Latinoamérica, un gran mercado de venta y de préstamo y de alquiler de videojuegos. Es imposible, creo, que desaparezcan todo este tipo de juegos y de consumidor. Es por eso que lo veo con... No creo que se venda mucho esta serie S, a pesar de que es más barata. Creo que no le sale a cuento a los retailers peruanos y latinoamericanos en general vender una consola que no va a ser redituable. O sea, tú vas a la tienda, compras tu serie S que no tiene lector de discos y no regresas nunca más a la tienda. Mientras que una serie X, vas por tu consola y tienes que regresar a comprar juegos. Es algo que suena muy bien. De hecho, suena muy bien tener una consola únicamente para juegos digitales. Pero no sé cómo será en la práctica. Lo mismo para PlayStation. Para PlayStation la dinámica es bastante similar. El evento que tuvieron fue la respuesta lógica a todos los anuncios de Xbox y de Microsoft. porque por fin dijeron la fecha definitiva de salida. ¿Cuándo es? Hay dos fechas. El 12 de noviembre sale para una serie de países que son Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea por $499. Y tan solo una semana después para el resto del mundo. A mí me llamó bastante la atención que esta vez hayan incluido para la primera fecha México, porque, bueno, a primera vista hay que recordar que tiene una cercanía bastante importante a Estados Unidos, y ahí, tanto en México como en Estados Unidos, hay una gran base de Xboxer, así que, bueno, es comprensible que hayan incluido también a México y se les hace más fácil la distribución. Mientras que, bueno, para el resto del mundo tenemos que esperar una semana más, aunque esta es la diferencia entre ambas compañías, ya que Sony no ha tenido, y vamos a decirlo como son, se ha zurrado en todo este contrato de que se suele hacer con los retails de las preventas, ya que ya se puede ordenar la PlayStation. Y de hecho, al día de hoy ya están agotadas. Todo se ha agotado y ni siquiera las consolas están distribuidas. Quizá para apelar más al titular, porque bueno, esos son los titulares de hoy. De hecho, hoy en la mañana todo es PlayStation vendido en todo el mundo. Sold out. ¿Pero qué pasará con las personas que vayan el día 1 a pedir una consola? ¿Tendrán que sacar nuevas versiones? ¿Tendrán que sacar, producir más? Es bastante dudoso y me parece bastante mal. De hecho, sí, está bien que quieras el titular hoy. Pero ¿por qué no han pensado en el mañana? Cuando llegue la fecha de lanzamiento y no hayan consolas en los retails, va a ser un gran escándalo para Sony. Y es algo que no ha considerado. Y yo creo que es un gran error. Pero ya veremos el 19 de noviembre. Los retails peruanos lo están poniendo como, bueno, que ya dije, 3.000 soles. Es un precio bastante alto para una consola. Yo, para decir verdad, soy fan de PlayStation. He crecido con las consolas de Play. Un primo venía todos los años, todos los veranos con su PlayStation y íbamos a la casa de mis tías a jugar. Por mi casa también alquilaban PlayStation para jugar. Es inevitable. De hecho, la primera vez que toqué un mando de Xbox ha sido a inicios de esta cuarentena. Lo que no quiere decir que no me guste Xbox. De hecho, Halo es una de mis franquicias favoritas y que estaba marcada también gran parte de mi adolescencia. Pero me refiero a que me gusta esta compañía y no puedo evitar de verle fallos en todo lo que está haciendo. No sé, quizá debería mirar para acá el talento que hay en esta parte del mundo. Llámame, Sony, que yo te hago el plan de marketing, te hago todo, la comunicación, porque la andas cagando, de verdad. Yo tomo agua mientras ustedes digieren esta información. Ahora, Xbox presentó su serie S, sin lector de discos, menos potente. ¿Cómo respondió Sony? En el caso de PlayStation, también tienen dos consolas. Pero en este caso, ambas son iguales, exceptuando por el lector de discos. La PlayStation 5 con lector de discos está $499. Mientras que la PlayStation con exactamente la misma potencia, pero simplemente en formato digital, está $100 menos. $399. Ticos. Había quienes decían que solo estas dos consolas, bueno, es la misma consola, que estas dos versiones de la consola tendrían una diferencia mínima de $50, pero han decidido bajarle bastante el precio. Yo creo que este sí ha sido adecuado, ha sido una respuesta directa. De hecho, lo que era más lógico era que costaran $50 menos, pero con el anuncio de Microsoft, al parecer han cambiado de opinión y son $100 menos. Otra vez, lo mismo de Microsoft, el mismo comentario de Microsoft. Yo apostaría que los retails van a elegir vender la consola con lector de disco. Hay personas que siguen yendo a tiendas mes a mes a comprar su Game Pass, a comprar su PlayStation Plus. La gran masa de los consumidores no tienen idea mucho de este tipo de diferencias. Pueden haber equivocaciones. El consumidor, pero no le tengo mucha fe, así que no sé cómo irán a afrontar eso. Aunque no sé, quizá alguno de ustedes tiene otra posición, porque a mí sí me sigue gustando el formato físico. Creo que lo estoy dejando bastante claro. ¿Qué más anunciaron? El precio de la consola no fue lo único que vimos. También vimos otros precios. Gracias. No precisamente gracias a Sony, fue gracias a un catálogo japonés que se filtró. Vimos los precios de los juegos, que aquí sí hay... nos ha dejado un sinsabor Que bueno, no solamente en Sony, imagino que los juegos de Xbox también estarán igual. Costarán aproximadamente $20 más que la generación actual, que cuesta $60, $65, $70, pero la nueva generación traerán juegos de hasta $80. También un precio elevado, aunque ya teníamos indicios con los tweets de Cory Barlog, el creador de God of War, que mencionaba que era lo más lógico esta subida de precios. De lo contrario, si los precios de los juegos físicos, o bueno, los precios de los juegos digitales también, no suben, nos llenaríamos de micropagos, que ha sido una plaga en los últimos años y en algunos países ya hasta son sancionados porque es una experiencia abusiva para el consumidor y afecta bastante el sistema de juego. Sí, pueden defenderla, quizá no tienes tiempo, llegas de trabajar y no tienes el tiempo para meterle todo al Call of Duty o al Warzone o al Fortnite, yo qué sé, y pues quieres ponerte al día y puedes pagar por el contenido que no puedes acceder mediante la experiencia o mediante el tiempo de juego. Aún así, esto es una técnica bastante cuestionable. Es el famoso pay to win. Y actualmente se gana más. No, bueno, actualmente no. Hace muchísimos años ya se hace más dinero en la industria de los videojuegos que hasta en el cine. Pero bueno, creo que me he extendido demasiado. Son $80. Ya tenemos confirmado que serán $79, $80. Y no duden que van a llegar a los $90 quizá los videojuegos. Bueno, eso ha sido todo. Tenemos las dos principales compañías con sus consolas, Xbox y la serie X y S. Bueno, Xbox se ha hecho un lío con el tema de los nombres. Ya sabemos que la X es negra, grande y potente, y la S es más pequeña y blanquita. Yo lo dejo ahí. Y bueno, PlayStation con sus dos versiones, igual de potentes, pero una exclusivamente digital y la otra con lector de disco. $500 es el precio establecido para el tope de gama de ambas compañías y $200 menos en el caso de la Xbox Series S y $100 menos en el caso de PlayStation 5. Ya quedará su decisión. Cuéntenme en los comentarios de Facebook e Instagram de El Pastel Podcast, la real rebanada del pastel, @elpastelpodcast. Ahora continuemos con el showcase de PlayStation 5. La PlayStation 5 Showcase arrancó como siempre, obviamente, haciendo un repaso de los juegos, un poco trailers cinemáticos, de cómo va a ser la siguiente generación. Pero el primer anuncio, bueno, el primer pantallazo que tuvimos, ya causó polémica. O sea, con el siguiente texto, el contenido siguiente es capturado en una PC emulando la experiencia de PlayStation 5. Frase polémica. ¿Por qué? ¿Por qué poner esta frase? O sea, no por qué poner esta frase. ¿Por qué pones en tu showcase un juego que no está corriendo en PlayStation 5? Porque esta frase claramente te está indicando que es una PC que está corriendo en PC. O sea, no hay más explicación que dar. ¿Qué significa emulando la experiencia de PlayStation 5? ¿Es una PC con las especificaciones de PlayStation? ¿O acaso el juego aún no termina de ser diseñado para PC? Para PlayStation, perdón. Y simplemente estás pasando el trabajo que está hecho para PC. Entonces, si está hecho para PC, ¿no es una exclusiva de PlayStation 5? Bueno, ¿para qué comenzaron? Hay mucho de qué hablar en ese tema. Pero comenzaron con ese pantallazo y mostrando el siguiente juego, que es Final Fantasy XVI. Una entrega más, que en este caso va a ser exclusivo, entre comillas, de PlayStation 5, porque al final del tráiler cinemático, y también vimos gameplay, vemos que esta vez Final Fantasy apostará por la acción en tiempo real, como ya ha venido haciéndolo en sus últimas dos entregas, porque sabemos que es una franquicia que tiene historia en el action RPG, pero por turnos es una excelente decisión apostar por acción en tiempo real. Y se ve sinceramente genial. Es un juego que se ve de siguiente generación y que los fanáticos agradecen una nueva entrega. Sin embargo, al terminar decía lo siguiente: PlayStation Console Exclusive, pero también, chiquitito, decía, pero también disponible en PC. Es cuestionable. Es cuestionable. Aunque es sincero, porque dicen, sí, es una consola, es un lanzamiento exclusivo, pero también saldrá a posteriori en PC. Sinceramente creo que están desvirtuando la palabra exclusivo, tanto Xbox como PlayStation ya lo usan para cualquier cosa, porque claramente están apostando por el terreno del PC. Es muchísimo más rentable hacer juegos que puedas vender desde dos plataformas distintas. Xbox lo sabe bien y creo que es la compañía que mejor se ha adaptado. Me duele decir esto, me gusta PlayStation, pero Xbox lo está haciendo muchísimo mejor. Así que ya sabemos, este fue el primer anuncio que hicieron en su showcase, Final Fantasy XVI, para que lo disfruten. Una vez terminado esta presentación, mostraron otro pantallazo con que decía lo siguiente: a partir de aquí, ahora sí, veremos capturas en el sistema de PlayStation 5. Y lo siguiente que mostraron fue Miles Morales, Spider-Man, Miles Morales, que como sabemos es un one-shot, por decirlo de alguna manera, porque ya sabemos que en PlayStation 4 salió Spider-Man, que la rompió en ventas, y es un muy buen juego, del que no esperábamos una continuación, una secuela como tal, dentro de algunos años, pero han anunciado una especie de spin-off de Miles Morales. Y aquí comienzan las dudas, porque en la primera presentación de PlayStation, este juego, Miles Morales, Spider-Man, Miles Morales, se anunciaba como un exclusivo de Play 5. Sin embargo, en esta ocasión lo mostraron también como disponible en Play 4. Y es una jugada también desleal, porque dejas a tu consola de lanzamiento sin exclusiva. Se había presentado como un vende consolas, como una exclusiva de PlayStation 5. Sin embargo, también estará disponible para PlayStation 4. Que bueno, también es una buena noticia para los usuarios de PlayStation 4. Pero es hora de ver hacia el futuro. Y sinceramente, el gameplay que mostraron se ve bastante, bastante bien. Lleno de luces, de lo siguiente en presentar. Y esto sí fue una sorpresa. Fue una sorpresa. No esperaba que lo anunciaran aquí. Es un juego de Warner. Es ni más ni menos que en el mundo de Harry Potter, llamado Hogwarts Legacy. Se venía rumoreando, se filtró hace bastantes meses un video largo de cómo iba a ser este juego. No habíamos tenido una confirmación oficial, muchos decían que era un fan game. Nadie se había pronunciado acerca de esto, así que es real Hogwarts Legacy. Aparentemente se desarrollará 200 años antes de Harry Potter, de la historia de Harry Potter, donde podremos visitar el castillo de Hogwarts. Al parecer es un mundo abierto, es un RPG donde podremos construir nuestro personaje, elegir una casa y vivir estas aventuras. Es el concepto del mundo de Harry Potter, es increíble. Bueno, el sistema de magia es bastante blando, creo que no compite con otros sistemas de magia de la ciencia, bueno, de la ciencia ficción, de la fantasía. Es bastante flojo en ese aspecto, pero en aspecto jugable se ve increíble. Increíble. Este es un juego que sí se ve de siguiente generación. Es un juego que tiene una pintaza que ha despertado bastante curiosidad, incluyéndome. Me gusta el mundo de Harry Potter y que hizo Rowling, a pesar de lo que está haciendo esa mujer actualmente. Bromas aparte, es un gran universo lleno de posibilidades. Hogwarts Legacy. Creo que me estoy olvidando de mencionar la fecha de lanzamientos. Están alrededor de 2021, casi todos. Bueno, la mayoría. El siguiente es un anuncio bastante frenético y explosivo, el nuevo Call of Duty Black Ops Cold War. En el showcase pasado fue un tráiler presentando la campaña del juego. Este sigue siendo la campaña del juego, pero a diferencia que tenemos gameplay puro y duro, bastante espectacular. Es una franquicia que apuesta siempre a la espectacularidad, pero este tráiler en particular me ha dejado sin palabras. El siguiente título que mostraron fue Resident Evil 8 Village. Este Resident Evil que ya habíamos visto ciertas imágenes y su acercamiento más fantasioso a lo que son los juegos de terror. En este caso va a haber hombres, lobo y brujas. Bueno, brujas entre comillas. Lo que sí va a haber, hay hombres lobos. Eso sí se ha visto, es un primer plano de estos hombres bestia persiguiéndote. se ve también bastante bien. Otra vez en primera persona, siguiendo la tendencia de su Resident Evil 7. Que fue un exitazo de ventas. Y de hecho, es por eso que existe este Resident Evil 8. Y es claramente un tráiler de historia. Vemos un poco más la villa. Este pequeño pueblo donde se van a desarrollar los hechos. Vemos cementerios, al parecer una secta. Y lo que más ha llamado la atención, estos hombres lobos. Que imagino yo tendrán una explicación. No las llamarán hombres lobo como tal. Pero son lo que son. Hombres lobo. Así que Resident Evil 8 Village. Lo tenemos para el 2021. No tiene una fecha exacta. Luego mostraron juegos más que a mí particularmente no me llamaron mucho la atención. Este Deadloop. Un tráiler bastante largo donde presentaron los personajes y cómo va a ser esta mecánica de juego de perseguir. Es tipo un Battle Royale. No precisamente un Battle Royale que caes en una ciudad o en una isla. Y tu misión es matarlo a todos, bueno, un poco sí matarlos a todos, pero tiene la mecánica de la resurrección, Deadloop, su nombre lo dice, mueres y vuelves a comenzar. También hay mecánicas de teletransportación, se ve bastante vistoso y me recuerda también a los hero shooters como Overwatch por el tema de los poderes y que es un juego de disparos en primera persona. Es una apuesta interesante para considerar. No es de mi gusto personal, pero ahí está, Deadloop, también en 2021. El siguiente fue, bueno, un refrito, que es Devil May Cry 5, una edición especial para PlayStation 5. Creo que si no la han jugado, es juego del mismo género que The World of War, y obviamente su gran competidor desde sus inicios, Devil May Cry, Dante y God of War con Kratos. Bueno, Devil May Cry 5 para PlayStation 5. ¿Qué estará disponible? Desde el lanzamiento de la PlayStation 5. Luego de este anunciaron Oddworld Soulstorm, una nueva que había pasado para mí desapercibida. Esta franquicia, había visto a estos personajes pero nunca la había jugado. Se ve bastante interesante. Oddworld y Soulstorm, que también estará disponible en 2021. Se ve bastante sangriento, se ve complicado. No parece un juego fácil. Lista para los amantes de esta franquicia. Oddworld, Soulstorm. El siguiente sí me sorprendió. No me lo esperaba para nada. Es el nadie se lo esperaba. O sea, ni siquiera estaba boceado. No habían rumores ni nada. De hecho, yo creía que era una franquicia muerta. Que es el Five Nights at Freddy. Que nació en PC. Tiene como 5 o 7 entregas en PC. De su creador, que es bastante prolífico. Él creo que las hizo solo. La historia es bastante interesante, es acerca de esta pizzería y las muertes que sucedieron en ella. Pero hace su salto a consolas en PlayStation 5. A diferencia de los otros juegos, este sí se ve una producción un poco más seria. Se ve mejor que las entregas de PC, que eran un poco más simples. Five Nights at Freddy Security Breach. Brecha de seguridad, Five Nights at Freddy. Sí, se ve interesante, no creo que lo vaya a probar, no me gusta el género, tampoco la franquicia, sinceramente. La que definitivamente voy a probar, definitivamente me encanta, es el remaster de Demon's Souls. Este juego de From Software, mítico de la PlayStation 1, que dio cabida, que dio entrada, es la base de toda la saga Souls y de toda la leyenda después de Bloodborne, Dark Souls 1, 2 y 3 y de Sekiro también. Es un juego mitiquísimo y este sí tuvimos gameplay, tuvimos la primera fase del juego, vimos un poco de esta parte de tutorial, un poco, ya sabemos la dinámica. Este es el que puso las bases del género. Te dejan solo tu personaje, una espada, un escudo y a darte de golpes. Es un juego difícil. Retador, bueno, no difícil, a mí no me gusta decir difícil, es un juego que te exige, es exigente. Y se ve increíble, se ve realmente increíble. Las animaciones, el sistema de juego, la ambientación, si no lo han visto, este sí da ganas de probarlo y de verlo. Les pido por favor que vayan a verlo el tráiler en 4K al canal de PlayStation, es increíble. Demon's Souls, no se olviden de ese nombre. Y con ese juego cerraron el showcase. Bueno, cerraron con Fortnite y con el... Y con el... ¿cómo se llama? ¿El Game Plus? Oh, se me fue. El PlayStation Plus, perdón. Cerraron con Fortnite, que bueno, ya es el juego que todos conocemos y simplemente va a estar en PlayStation 5 también. Y pues, ¿no? El PlayStation Plus es la respuesta al Game Pass de Play, que es básicamente un recorrido por los best sellers de la consola de PlayStation 4. Tenemos a Kratos con God of War, tenemos The Last of Us Remaster, Resident Evil, Horizon Zero Dawn, entre otros títulos. Creo que son aproximadamente 20 o 25 títulos. Esos son pocos comparados a los de Game Pass. Game Pass te da mínimo 100 juegos, 150 juegos. Pero este caso es una recopilación de la crema innata de PlayStation. Sin duda va a ser este. Yo lo consideraría. Sinceramente, son juegos increíbles. Sí, de la generación actual, bueno, en ese caso sería de la generación pasada, pero sin duda alguna, juegos que verdaderamente valen la pena. Y bueno, gente, eso fue todo por esta semana. Ha sido un episodio bastante largo, pero cargado de anuncios y de buenos juegos. No se olvide de seguir el podcast en Instagram y Facebook como @elpastel.com. Podcast. No se olviden de reclamar su real rebanada de pastel cada semana en forma de podcast. Muchas gracias y hasta la siguiente.